noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 12 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Extreme precauciones porque, bueno, pues prácticamente toda la noche y la madrugada de este martes se ha registrado una lluvia generalizada, así como tormentas eléctricas en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Se reportan varias calles, varias avenidas con afectaciones, con inundaciones. Y bueno, en el Estado de México hay también algunos municipios que resultaron afectados por esta lluvia pertinaz. Ayer se dio a conocer que, bueno, pues más de 14.000 pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se vieron afectados por la tormenta del domingo. Y esto, bueno, pues podría pues todavía ser un poco más difícil porque pues nos hacen llegar hace unos momentos información justamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde dice que debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6 de la mañana aproximadamente, o sea, unos 30 minutos más. Por el momento, dice este tuit del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por el momento llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad. Dice el aeropuerto, te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo. Así que bueno, suspendidas las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2 de la mañana con 13 minutos y se espera que permanezcan así hasta las 6 de la mañana. Le estaremos dando detalles conforme pues tengamos más información al respecto. Y en relación justo a la lluvia, a la tormenta que azotó la Ciudad de México y parte del Estado de México el domingo pasado, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal va a apoyar a las familias que se vieron afectadas por las inundaciones. Y en este sentido, fíjese que el Servicio Meteorológico Nacional está informando que para este martes se prevén pues más lluvias en 26 estados del país. Las precipitaciones más fuertes se esperan en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. También se prevén lluvias intensas en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, así como en Durango, Zacatecas, Hidalgo, la Ciudad de México. La temperatura ambiente en la capital de la República, bueno, pues estará oscilando entre los 13 a los 15 grados como mínima y de 24 a 26 grados como máxima. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados centígrados. Y bueno, allá en Jalisco, en Veracruz, la fiscalía de este estado, de esta entidad, confirma que la profesora jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada el pasado 18 de julio, murió como consecuencia de agresiones, tortura y violencia extrema ejercida durante su cautiverio. Los tres implicados con el caso del niño Fernando, quien fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos que su mamá no pudo pagar, esto en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, bueno, pues fueron vinculados ya a proceso por el delito de desaparición de personas en agravio del pequeño de 5 años. Y se registró también otro caso similar, ahora en contra de una menor de 12 años identificada como Dulce. Estos hechos ocurrieron en Chalco, también allá en la entidad mexiquense. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que amplía el plazo para imponer aranceles a China durante otros 90 días. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, un tercio de los hogares mexicanos enfrentó problemas para satisfacer sus necesidades alimentarias, esto el año pasado. El presidente Trump declaró estado de emergencia pública en Washington, D.C. y ordenó el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Australia anuncia que reconocerá a Palestina como estado durante la reunión de la Organización de Naciones Unidas que tendrá lugar en el mes de septiembre. El proyecto de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum dicen que estará listo el próximo año, en 2026. El programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas, con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba hace unos momentos que esta madrugada se registra, bueno, desde ayer por la noche, se registra una fuerte lluvia generalizada y tormentas eléctricas en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Se reportan fuertes precipitaciones en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. Una de las vialidades más afectadas es la calzada General Ignacio Zaragoza, que quedó inundada, esto a la altura del Puente de la Concordia. En el Estado de México, los municipios más afectados fueron Nezahualcóyotl y Ecatepec. Vamos con Lisbeth Hernández, que ha estado muy atenta justo de cómo se desarrolla pues estas precipitaciones que han azotado la capital de la República y también el Estado de México durante la noche y madrugada de este martes. Liz, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte esta mañana de martes. Nuevamente tenemos afectaciones por la lluvia, la tormenta que cayó ayer desde la tarde y parte de la noche en varias partes de la Ciudad de México. Si bien no se compara con la tormenta que cayó el domingo, pues también tenemos varias afectaciones, principalmente en la zona oriente de la ciudad. Se registraron al menos un par de encharcamientos en Iztapalapa. El primero fue en una inundación sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto a la altura del Puente de la Concordia, donde personal de tránsito apoyó con el destape de registros y también con labores para agilizar la vialidad y evitar cualquier accidente. También ahí mismo en la calzada Ignacio Zaragoza, pero a la altura de la calle Amador Salazar, esto con dirección al oriente, otro encharcamiento que provocó que también personal de tránsito pues acudiera para agilizar la vialidad en la zona y evitar cualquier percance. Sin embargo, no fue el único punto. También se registró otro encharcamiento justo en los límites de la alcaldía Iztapalapa y la alcaldía Iztacalco. Esto en la incorporación de viaducto hacia la calzada de Ignacio Zaragoza. Ahí también un encharcamiento pues afectó la vialidad y pues los automovilistas tuvieron que cruzar con muchísima precaución. Otro punto de la zona oriente de la capital que resultó afectado fue el bajo puente del paradero de Pantitlán, que se inundó y debido a esto pues fue cerrada la circulación en este punto durante varios minutos en los que duraron los trabajos de los servicios de emergencia para desfogar esta agua producto de esta inundación y que fuera seguro que nuevamente los automovilistas transitaran por ese punto sin pues riesgo de que se quedaran varados. Después de varios minutos de trabajo por parte de los servicios de emergencia, fue nuevamente abierta la circulación este punto del bajo puente en el paradero de Pantitlán. Así la situación anoche en cuanto a las lluvias, y bueno, pues esta mañana seguimos pendientes de las calles.
Gracias, Liz. Sí, estamos pendientes y bueno, pues extreme de verdad precauciones, tome sus previsiones porque en gran parte de la Ciudad de México y en algunos municipios también del Estado de México, pues hay calles que tienen anegaciones, están inundadas, ya se registran algunos accidentes vehiculares. Por ejemplo, nos están reportando este accidente, un accidente en circuito interior y paseo de las Jacarandas antes de llegar al Hospital de la Raza. Un camión con motocicletas que iba a alta velocidad pierde el control y bueno, pues se choca y bueno, pues ya están realizando maniobras para retirar pues de los carriles centrales a este camión. Esto es con dirección, repito, hacia la Glorieta de la Raza. El tránsito, el tráfico en esta vialidad, circuito interior, ya se ve afectado. Y bueno, pues le comentaba también una información que nos hace llegar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en relación a estas precipitaciones que se han registrado toda la noche y parte de la madrugada de este martes. Dice el comunicado, se lo leo de nueva cuenta para que usted esté informado si es que tiene algún vuelo. Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de las autoridades aeronáuticas, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2 de la mañana con 13 minutos y se estima permanezcan así hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Esto será más o menos en unos 20 minutos que tendremos ya más información en caso de que sí se reanuden ya las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice este comunicado del aeropuerto capitalino. Por el momento llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo. Así las cosas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde, bueno, las fuertes lluvias, la tormenta que azotó la capital de la República el domingo pasado, pues usted ya le habíamos informado desde ayer, provocó pues también el cierre de operaciones en la terminal aérea, en donde más de 14,000 pasajeros pues se vieron afectados por la tormenta. Pese a que las operaciones se reanudaron, bueno, pues los vuelos registran retrasos de varias horas tras la suspensión de 104 operaciones debido a la escasa visibilidad y también a los encharcamientos que se registraron en las pistas. Además, la Secretaría de Protección Civil, que encabeza Laura Velázquez, informa que se reportaron 141 encharcamientos, 43 en Alcaldía Cuauhtémoc, 13 en Venustiano Carranza, 18 más en Gustavo Amadero, 13 en Azcapotzalco y 9 en Iztacalco. En este marco, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que se están realizando censos para cuantificar los daños y dijo que el principal problema se registró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en algunas líneas del metro que tuvieron que suspender actividades durante varias horas. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada.
84 milímetros que llovió aquí en el Zócalo. 20 minutos tuvo 50 milímetros, o sea, es decir, en 20 minutos hubo una concentración muy grande de lluvia, de precipitación pluvial, que pues provocó muchos problemas. En general tuvimos 141 encharcamientos y podemos decir que la zona con más afectaciones fue Venustiano Carranza, en las zonas diversas, no solo en el aeropuerto, sino también en vivienda, justamente al lado del desbordamiento que se tuvo de un canal. Y tenemos vivienda afectada, ahorita se están haciendo, bueno, desde anoche empezaron a hacer los censos y ahorita se están llevando a cabo para ver cómo podemos apoyar a la población.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero también a esto, sobre estas afectaciones que dejó pues la tormenta del domingo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal va a apoyar a las familias que se vieron afectadas por las inundaciones.
Vamos a apoyar a la ciudad ahí en las zonas en donde se presentan mayores inundaciones. Ella hizo también, Clara, una limpieza de barrancas que también es muy importante para el poniente y el sur de la Ciudad de México, y apoyar pues obviamente a las familias que tuvieron inundaciones y que pues perdieron parte de su menaje.
Y bueno, pues tome sus previsiones porque para este martes, en lo que en el transcurso de este martes, se esperan también pues más precipitaciones pluviales, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Enrique Hernández, tú tienes más información, adelante, buen día.
Pese a que se mantiene el pronóstico de precipitaciones importantes para gran parte del territorio nacional, se inicia una onda de calor en el sur de Baja California Sur y continuará en el este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas y el centro sur y este de Oaxaca. En tanto, en 9 entidades se prevén lluvias intensas como en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes para Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán. Y precipitación fuerte se espera justamente para esta tarde en las zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, otra vez la Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. En tanto, la Comisión Nacional del Agua recomienda a la población en general seguir las instrucciones de protección civil a nivel federal. Asimismo, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el occidente de Baja California Sur y las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la tarde se mantiene ambiente extremadamente caluroso en el noroeste de Baja California y el noroeste y centro de Sonora, y muy caluroso en la zona sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues se registran, repito, varias inundaciones, encharcamientos en algunas vialidades en la capital de la República. Le estaremos dando más información al respecto. Y bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informa que dos mexicanos fueron acusados de ofrecer $150,000 en sobornos y artículos de lujo para obtener negocios relacionados con Pemex. Se trata de Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, residentes en Texas. Los acusados intentaron, dice el Departamento de Justicia de la Unión Americana, estos acusados intentaron obtener y retener contratos con Pemex y con Pemex Exploración y Producción. Esta información, bueno, pues llega desde la Unión Americana. Y vámonos hasta Veracruz, porque ayer la fiscalía de esta entidad confirma que la profesora, usted recuerde este caso, esta profesora jubilada y taxista Irma Hernández, quien fue secuestrada el pasado 18 de julio y luego, bueno, pues apareció desgraciadamente pues asesinada. Bueno, pues dice la fiscalía que esta profesora murió como consecuencia de agresiones, tortura y violencia extrema ejercida durante su cautiverio. Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula y en Poza Rica, en Veracruz. Te escuchamos, buen día.
Te saludo, Juan Manuel. Este es el reporte. La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Yadanz, informó este lunes en rueda de prensa que la maestra y taxista Irma Hernández falleció por la tortura y la agresión física que fue víctima tras su secuestro ocurrido en Álamo Temapache. Verónica Hernández dijo que son 4 personas que cuentan con orden de aprehensión en contra de Octavio N., Yana Paola N., Víctor Manuel N. y José Eduardo N. por su probable responsabilidad en el delito de secuestro de la mujer de 62 años que dedicó su retiro del magisterio para ejercer el oficio de taxista. Actualmente, las 4 personas detenidas tienen la medida de prisión preventiva. Verónica Hernández aseguró que se tienen avances considerables en la investigación para la identificación y búsqueda de otros partícipes en el crimen. La titular de la Fiscalía General de Veracruz aseguró que mantiene comunicación con los familiares de la maestra. Este es el reporte.
Gracias, Lidia. Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula, ya en el estado de Veracruz. Rápidamente le comentaba que, bueno, pues sí hay afectaciones viales debido a inundaciones en varias calles y avenidas de la Ciudad de México. Viaducto Río Piedad está cerrado por inundación. Esto hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicen personal, pues ya se encuentra laborando para desasolvar. Circuito interior rumbo al aeropuerto, cerrada la circulación. Bueno, este tema del es el accidente que le comentaba hace unos momentos este accidente allá en el circuito interior y paseo de las Jacarandas antes de llegar al hospital La Raza. Un camión con motocicletas que iba a exceso de velocidad pierde el control, pues sí, pues es que está mojado el pavimento, pierde el control y se estrella contra un árbol. Está completamente cerrada la circulación, dice, a la altura de paseo de las Jacarandas. Así que bueno, complicada la situación esta mañana en materia de vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos con Polo y bueno, les vamos a estar dando información conforme vaya fluyendo de cómo se encuentran las anegaciones en las diferentes vialidades. Se las vamos a estar informando para que extreme sus precauciones. Y vámonos con Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues los implicados en este caso lamentable del niño Fernando, que fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos que tenía su mamá. Bueno, esto ocurrió en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Bueno, pues estos tres implicados ya fueron vinculados a proceso, pero ocurrió un caso similar también en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Ahora una menor de 12 años, identificada como Dulce, perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego dentro de su vivienda. Un grupo de motociclistas desconocidos, bueno, pues dispararon en contra de los habitantes de esta vivienda en donde perdió la vida esta menor de 12 años. Polo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, Lilia, Ana y Carlos, los tres implicados y relacionados con el caso del niño Fernandito, el menor de 5 años de edad que fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos que su mamá no pudo pagar en el municipio de Los Reyes, La Paz, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de persona. Sin embargo, el proceso judicial continuará en su contra para que se les vincule también por el delito de homicidio, una vez que el Ministerio Público presentó el dictamen pericial en el que se confirma que el menor murió por traumatismo craneoencefálico y por lesiones diversas en su cuerpo. La noche de ayer, la Fiscalía Mexiquense dio a conocer que se cumplimentó en prisión una orden de aprehensión en contra de estas tres personas por el delito de secuestro, con la modalidad de haber provocado la muerte de este menor. Es importante destacar que durante esta audiencia también se informó de los cambios que había en la representación legal de la familia del menor, la cual fue ordenado tras una visita que hicieron este fin de semana la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa de Los Reyes, La Paz, Marta Guerrero, para que pues la familia de Fernandito tuviera una mejor representación legal. Sin embargo, la que fue hasta la mañana de ayer la abogada de la familia, Fabiola Villa, de la Asociación Amor y Rabia, reaccionó de esta manera. Escuchemos.
Ese sí es un ataque hacia mi persona y hacia mi organización. Entonces sí quiero que en este momento me dé explicaciones la maestra Delfina, porque decidieron de esa manera sin consultarme y sin ver por qué me estaban cambiando cuando desde el principio, el minuto uno, yo estuve con ella. Lo cual el gobierno del Estado de México ni el gobierno municipal la apoyaron.
Es importante destacar que en el municipio de Chalco, en el Estado de México, una menor de 12 años de edad, identificada como Dulce, murió a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego luego de que dos sujetos irrumpieran en la vivienda de sus abuelos y abrieran fuego al interior. Todo ello ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana de ayer en la calle de Reforma, en la comunidad de San Pablo Atzalapán. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Poco después, paramédicos corroboraron su fallecimiento. La zona, Juan Manuel, fue acordonada por peritos de la Fiscalía Mexiquense, quienes iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Versiones extraoficiales señalan que la familia podría tener una deuda con los presuntos agresores, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por la familia ni por las autoridades. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía Mexiquense dé a conocer mayores detalles en torno a este trágico suceso. El reporte que tengo, Juan Manuel.
Gracias, Polo. Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Y vámonos rápidamente con Beto Campos, porque bueno, pues se cerró la actividad de la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, concluyó la jornada 4 de la Liga MX con la victoria de Cruz Azul 2-1 sobre el Atlético de San Luis como visitante, donde Ángel Sepúlveda marcó un tanto para mantenerse en la cima de la tabla de goleo. La FIFA ya abrió las convocatorias para los que quieran ser voluntarios en la Copa del Mundo del próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. En el Abierto de Tenis de Cincinnati, la bielorrusa Arina Sabalenka y el italiano Jannik Sinner siguen avanzando de ronda en sus respectivas categorías, mientras que el día de hoy se reanuda la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, tanto en la zona sur como en la zona norte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ¿Cuáles fueron los resultados? Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el INEGI reveló que en julio los incrementos porcentuales anuales de las líneas de pobreza extrema por ingresos referentes a la canasta alimentaria fueron de 2.9% en el ámbito rural y de 4.3% en el urbano, pues en el séptimo mes del año una persona requeriría 1.856.91 pesos para adquirir la canasta alimentaria en el ámbito rural y 2.453.34 pesos en el urbano, siendo los productos con mayor incidencia al alza los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como bistec de res, molida de res y leche. El incremento del precio de la canasta básica en el ámbito rural de 2.9% se ubicó por debajo de la inflación general anual de 3.5%, mientras que en el caso del urbano la superó con el 4.3%. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny, y bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que el próximo 5 de septiembre se va a presentar Eterno, un disco póstumo de Juan Gabriel. Este álbum, pues de acuerdo pues a lo que dicen los expertos, incluirá 20 canciones. El álbum Eterno, disco póstumo de Juan Gabriel. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
The murder rate in Washington today.
Hoy en día, la tasa de Washington es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares de los que se oye hablar como los peores lugares de la Tierra, mucho más alta. Esto es mucho más alto. El número de robos de coches se ha duplicado en los últimos 5 años y el número de robos de coches con violencia se ha triplicado. Los asesinatos en 2023 llegaron a la tasa más alta.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer declara estado de emergencia pública en Washington, D.C. y ordena el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Pues dice que pues Washington D.C. pues es una de las ciudades más inseguras, incluso pues por arriba de Bogotá o también por arriba de la Ciudad de México. Rápidamente le comento, pues las inundaciones están fuertes debido a esta precipitación pluvial que se registra pues todavía en algunas partes de la Ciudad de México y en algunos municipios de la entidad mexiquense del Estado de México, y que se prolongó desde la noche de ayer y toda la madrugada. Insurgentes Norte, en su cruce con Guerrero, pues está inundado el Bajo Puente. También ya le comentaba de esta inundación que se registra en Viaducto Río Piedad, cerrado por inundación así el circuito rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por cierto, no tenemos todavía información si se reanudan las operaciones en la terminal aérea, que están suspendidas tanto para aterrizajes como para despegues desde las 2 de la mañana con 13 minutos. De acuerdo al comunicado que nos hicieron llegar del aeropuerto internacional, bueno, pues a las 6 de la mañana se iba a tomar una decisión de si se reanudaban o no las operaciones. En cuanto tengamos esta información, bueno, pues se la estaremos haciendo de su conocimiento.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 12 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
A la sociedad de Estados Unidos le está pasando lo que en México ya se conoció muy bien. Cada día es una nueva ocurrencia, un franco desatino, y sin embargo la gran mayoría sigue sin saber cuándo decir hasta aquí. Las semejanzas entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador parecen ser mayores que las diferencias. Por lo menos entre ambos debe existir una mezcla de envidia y admiración. Así como López Obrador, Trump también quiere otros datos, y por eso despidió al responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales y en su lugar nombró a alguien que deberá decirle no la verdad, sino lo que quiere oír. Cuando era presidente, López Obrador no negociaba, sino que imponía. Usualmente por la mala, aunque lo cantara como acuerdo. Gobernadores, empresarios, políticos de oposición, hasta jueces, vivieron en carne propia la presión presidencial de aceptar el arreglo y sonreír a la Cámara, o enfrentar acusaciones penales, pérdidas de contratos sin fundamento legal y hasta destrucción del buen nombre. Y con Trump, la cosa no es muy distinta. Nomás hay que ver que hasta el Premio Nobel de la Paz lo andan candidateando con tal de darle por su lado. Pero así como tienen puntos de encuentro, hay algo que los separa: el continuo desprecio de Donald Trump por México y sus autoridades. Ayer, nuevamente, para justificar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., puso de ejemplo a la Ciudad de México como una capital gobernada por el caos. Mentira no es, pero ¿era necesario el recargón?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Tiene razón Trump. La tasa de homicidios de Washington, D.C. fue de 27.3 por 100.000 habitantes en 2024, según la Casa Blanca. La de México en 2023, de 24. Y de la Ciudad de México, de 7.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La semana pasada se reunieron en Acapulco la gobernadora Evelyn Salgado, el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch y el titular de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Morales Ángeles, donde definieron estrategias y acciones conjuntas para reforzar la seguridad de los ciudadanos con el respaldo del Gobierno de México y de las Fuerzas Armadas. El plan es consolidar la estrategia de seguridad en la entidad.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que en Morena siguen sin escuchar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva semanas diciendo que el poder es humildad. En redes sociales se hizo viral el video en el que la senadora Natalie Viridiana Chávez, suplente de la senadora Luisa Cortés de Oaxaca, presuntamente con copas encima, saca a relucir su fuero legislativo y se niega a ser sometida a una prueba de alcoholímetro. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no. No pueden hacerlo porque somos senadores, argumenta la morenista ante la insistencia de los uniformados de someterla a la prueba de alcoholemia. Turismo, joyerismo, relojismo y ahora influyentismo. ¿Qué sigue?
Trascendió en Milenio.
Que diferendos y protagonismos entre legisladores de la 4T derivaron en el despliegue de un riguroso operativo de seguridad para blindar la sesión inaugural del Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe en el Palacio de San Lázaro. Pues dicen que la senadora morenista Marta Lucía Mitcher llevó a personal de resguardo de la Cámara Alta y ordenó cerrar el paso a diputadas del PT, supuestamente preparadas para reventar el evento. Aunque lo cierto fue que las petistas, encabezadas por Magdalena Núñez Monreal, nunca intentaron siquiera acercarse al salón de sesiones. En lugar de eso, celebraron en un foro alterno feminista en las instalaciones de su bancada, para desahogar agenda propia. Ellas se entienden.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
A ver qué hace el nuevo Poder Judicial con una demanda colectiva de ciudadanos mexicanos contra una empresa estadounidense. El caso es una exigencia legal contra Philips para que compense con 30 millones de pesos a cada uno de los 170 afectados por unos ventiladores médicos E30, usados durante la pandemia. Estados Unidos los había prohibido en su país por estar defectuosos. El reclamo será presentado por el abogado Eduardo Fuentes. Los nombres de los mexicanos afectados han sido reunidos en el sitio web afectadosrespiradores.org.mx. En un comunicado fechado el 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la recepción en el aeropuerto de la Ciudad de México de 2,000 ventiladores de la marca Philips, que serían donados a 255 hospitales públicos de todo el país.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El video dura 4 minutos con 46 segundos. Fue publicado en 2023 y aún puede verse en Internet. Se trata de uno de los promocionales que Donald Trump grabó para lanzar su campaña para volver a la Casa Blanca. Fentanilo, heroína, metanfetamina y otras drogas letales están cruzando nuestra frontera, robando cientos de miles de hermosas vidas estadounidenses, dice Trump, viendo a la cámara, rodeado de banderas de su país en el arranque del video. Nuestro país está siendo envenenado por las drogas y el crimen. Los cárteles de la droga están haciendo la guerra a Estados Unidos y ahora es tiempo de que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles, arenga. Cuando yo sea presidente, será una política de Estados Unidos destruir a los cárteles, tal como lo hicimos con ISIS, añade. Y es en ese punto cuando Trump hace 4 promesas para enfrentar el tráfico de drogas. La primera, además de reforzar la seguridad en la frontera, desplegaré todos los activos necesarios, incluyendo a la Armada de Estados Unidos, para imponer un embargo naval total a los cárteles. La segunda, ordenará al Departamento de Defensa hacer un uso apropiado de las fuerzas especiales. La tercera, designaré a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. La cuarta, u obtenemos la plena colaboración de otros gobiernos para detener esta amenaza, o daremos a conocer cada soborno y cada acto de corrupción que permite a los cárteles mantener su reinado brutal.
Confidencial en El Financiero.
El senador Alejandro Moreno tuvo un agitado lunes internacionalmente. Penalmente denunció a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por presuntos nexos con cárteles mexicanos. Discursivamente, Alito acusó en la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos el avance de las dictaduras y protección a narcopolíticos. Y en las redes se sumó a la condena por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe, por un atentado que refleja la crisis que vive Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. Agotador.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Guerrero fortalece su liderazgo turístico nacional. El fin de semana cerró con 80% de ocupación hotelera. Acapulco alcanzó 80.1% de ocupación, destacando la zona dorada con 81.9%, mientras que el binomio Ixtapas y Guatanejo registró 83.6%. Taxco de Alarcón reportó 77.5% y La Unión 81.3%. Cifras que consolidan a Guerrero como uno de los destinos preferidos en esta temporada de verano.
Sacapuntes en El Heraldo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su gira diplomática. El jueves viaja a Chetumal y al día siguiente encabeza la conferencia mañanera en la capital quintanarroense. Para el viernes sostendrá reuniones bilaterales y un encuentro trilateral con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y Johnny Briceño, primer ministro de Belice.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
A las campañas contra el bullying se ha sumado la empresa Seguritec, en coordinación con la Fundación En Movimiento para llegar al mayor número de escuelas. En la lucha para combatir el acoso, se decidió apoyar a Elvis Andrés Ayala, quien desarrolló un sistema semiautónomo llamado Trinidad para capturar imágenes. En premio será enviado a la NASA para continuar con el desarrollo de su proyecto. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 12 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
De la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
El peor efecto de los aranceles se dejará sentir en 2026. El impacto de los recientes aumentos arancelarios que entraron en vigor el pasado 7 de agosto se dejará sentir con fuerza en 2026, frenando la dinámica del comercio global y mermando la confianza empresarial. De acuerdo con las proyecciones de la Organización Mundial de Comercio, el comercio mundial de mercancías cerrará este 2025 con un respiro moderado, impulsado por un inusual adelanto de importaciones en Estados Unidos, pero la tregua será corta. En más información, dudas sobre el plan. Calificadoras ven complicado subir nota a Pemex. En otra nota, Liga Industria en México, 4 meses en contracción. Afectada por el sector minero y los servicios básicos, registró una caída de 0.8% anual en junio. Además, habría fuerte afectación si termina acuerdo Delta Aeroméxico. Amenazados 1.8 millones de asientos aéreos, alertan expertos. Y evita guerra comercial, pero amplía incertidumbre. Extiende Estados Unidos tregua arancelaria con China por 90 días más.
Reforma.
Acusan sobornos a Pemex en Estados Unidos. Nuevamente desde Estados Unidos se exhibe la corrupción en México. El Departamento de Justicia estadounidense reveló cargos criminales contra 2 ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar $150,000 en sobornos a 3 funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos entre 2019 y 2021. En otra información, paran por adeudos petroleros en Chiapas. Distribuidores de gasolina de Pemex iniciaron un paro porque la petrolera no les ha pagado sus servicios, lo que ya generó desabasto en la costa de Chiapas. También jubilados y pensionados protestaron por la falta de atención médica. En otra nota, adeuda millonada a Pemex, pero Ancira busca finiquito. Envuelto en señalamientos de corrupción y deudor de Pemex por $112 millones por la venta de la planta chatarra Agronitrogenados, Alonso Ancira busca una liquidación. Por último, asesinan a menor de 12 años en Chalco. Dulce, una niña de 12 años de edad, fue asesinada ayer por sujetos que dispararon más de 20 veces dentro de su domicilio en la calle Reforma, en la colonia San Pablo, Atlazalpan, en Chalco, Estado de México.
El Universal.
Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol. Cuenta con un presupuesto de $23,000 millones para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos. Expertos ven bien la medida, pero advierten sobre la impunidad. En otra nota, maestra de Veracruz murió por tortura. La Fiscalía Estatal dio a conocer que Irma Hernández, quien fue secuestrada, falleció por la tortura y violencia en su contra. Hay 4 vinculados a proceso por el asesinato. En otro tema, Sheinbaum niega que drones de la CIA sobrevuelen sobre México, como aseguró el conductor de noticias de Fox, Jesse Waters.
La jornada.
Trump despliega tropas en las calles de Washington, pretexta emergencia criminal. Con una orden ejecutiva toma el control de la seguridad pública en la capital de Estados Unidos. Niega a la alcaldesa el repunte de delitos. Según FBI, están en su menor nivel en 30 años. En otra información, con asesinato de periodistas, Israel silencia la voz de la verdad, asevera la cadena de noticias Al Jazeera. Condena la de la comunidad internacional. Sin pruebas, Tel Aviv los etiqueta como combatientes de Hamas.
Milenio.
Tiene conexión tabasqueña, trama de sobornos a Pemex. La empresa de Alexandro Rovirosa, uno de los 2 acusados en Estados Unidos, tiene base en Villahermosa, como la de su antiguo socio Omar Vargas, quien antes había defraudado a la petrolera con firma fachada.
Excelsior.
Disminuye inseguridad alimentaria en hogares, encuesta del INEGI. El año pasado, 12.8 millones de familias reportaron dificultades para comer, 5.7 millones menos que en 2020, el punto álgido de la pandemia de COVID-19. También encontramos canasta básica sobre la inflación. El costo de la canasta básica alimentaria urbana alcanzó los 2.453.34 pesos mensuales por persona en julio de 2025, lo que representa un incremento anual del 4.3% según el INEGI. En otra información, inundaciones históricas. Las precipitaciones registradas el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México superaron las reportadas en 1952, cuando la capital del país sufrió severas inundaciones que duraron semanas.
El Economista.
La actividad industrial en el primer semestre se contrajo 1.3%, manufactura el único sector que creció en ese lapso. Además, plan de Pemex genera riesgos para bancos de desarrollo, asegura Moody's. El financiamiento del nuevo fondo eleva la exposición de los bancos de desarrollo del país a los riesgos que se podrían mitigar mediante garantías federales, señala.
La Razón.
Fijan ruta de 5 meses para la electoral. A consulta, INE, OPLE, Pluris, fondos, voto. Gobierno enlista 14 rubros a revisión e instala su comisión. En octubre inicia ejercicio. En enero, entrega de resultados a Claudia Sheinbaum. En otro tema, senadora suplente de Morena, indigna, trata de burlar al colímetro. Natalie Chávez, en aparente estado de ebriedad, dice a policías de Oaxaca que no pueden detenerla por el fuero.
24 horas.
Estados Unidos ciego ante la corrupción fronteriza. Mientras Donald Trump presiona a México por el combate a las drogas, su gobierno no resuelve la colaboración de algunos funcionarios estadounidenses, lo que ha permitido que se infiltre hasta 90% del fentanilo que llega a ese país, advierten especialistas.
El Sol de México.
Escasea gasolina en Chiapas por Pemex. Compras de pánico y cierre de estaciones señalan falta de pago a los transportistas que surten con pipas el combustible en la región.
La Prensa.
Jefe Tlaloc, la lluvia de esta temporada es el equivalente a 2 veces el agua en Valle de Bravo. El sistema Cutzamala está al 70% de su capacidad, lo que permitiría a la Ciudad de México pasar el periodo 2026-2027 sin crisis.
La crónica de hoy.
Turismo canadiense deja Estados Unidos y se dirige a destinos en México. El boicot de los viajeros de Canadá a Trump y la elección de nuestro país como alternativa se refleja en las cifras oficiales del primer semestre del año.
El Heraldo de México.
Instala comisión electoral. La presidenta Sheinbaum dijo que se tiene contemplado revisar el régimen de partidos, el voto popular y el electrónico, entre otros temas.
Esto.
Sin límites. Osmar Olvera sueña en grande. No solo anhela el histórico oro olímpico, también desea convertirse en referente del deporte mexicano y en el mejor de todos los tiempos. Quiere ser el rey de los clavados, confiesa en entrevista.
Radioformula.com.mx.
Balacera en Coyoacán. Ayer lunes por la tarde asesinan a mujer en calles de Santo Domingo. Hay un herido.
Expansión.mx.
Ventas de autos híbridos aceleran, se rezagan eléctricos y a gasolina. La comercialización de modelos híbridos e híbridos conectables aumentó 30 y 43% respectivamente.
Infobae.com.
Caso Fernandito, cumplimenta nueva orden de aprehensión por secuestro a 3 implicados.
Reporteindigo.com.
La crisis en desabasto de combustible en la frontera sur de México se agudiza tras bloqueos de jubilados en terminal de Pemex.
Político.mx.
La eliminación de Pluris, figura legislativa introducida en 1977, ha generado cierta incomodidad entre los partidos de la 4T.
Agenciaf.com.
Israel reitera que la mayoría de muertes atribuidas al hambre en Gaza son por enfermedad.
Forbes.com.mx.
CEO de Citigroup visita México en medio de negociaciones para una participación en Banamex, informa Bloomberg. Jane Fraser se encuentra en la Ciudad de México para mantener conversaciones con la presidenta Sheinbaum, las cuales incluyen la posible salida a bolsa de la unidad minorista de Banamex.
El País.
Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington.
The Washington Post.
El plan del Pentágono crearía una fuerza de reacción militar ante disturbios civiles en ciudades de Estados Unidos.
The New New York Times.
Para Trump, ciudades como Washington son bienes raíces que necesitan mejoras.
The Wall Street Journal.
Trump nominará a un crítico de la Oficina de Estadísticas Laborales para dirigir la agencia, H. Anthony, economista en jefe de la Heritage Foundation.
Financial Times.
Europa se prepara para la guerra mientras las fábricas de armas se expanden al triple de velocidad. Y en la prensa de los estados, ABC de Monterrey combaten huachicol y escasea gasolina. Hace 3 semanas el gobierno federal inició revisiones más exhaustivas a los trenes cargados de combustible provenientes de Texas en Estados Unidos, lo cual ya afectó el suministro en las estaciones de servicio de la metrópoli. El Imparcial de Sonora. Compran mexicanos el tomate más barato. Estadounidenses pagan un 40% más tras la imposición de cuotas antidumping. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la estación Angares de la línea 5 del metro, bueno, pues no está operando debido a que pues registra acumulación de agua en el exterior de esta estación. El resto de la línea opera de manera normal. En un momento más le vamos a dar pues más detalles de cómo está operando este sistema de transporte colectivo. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana después de esta fuerte precipitación pluvial que se registra desde la noche de ayer y toda la madrugada de este martes. Cuéntanos, Óscar, ¿cómo está la vialidad? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto al auditorio que nos escucha en esta mañana de martes 12 de agosto y vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en gran parte de la ciudad continúa la ligera presencia de lluvia, así como el pavimento mojado en la zona norte. En ese momento podemos ver la intensa carga vehicular con lento desplazamiento a través de la avenida Insurgentes con dirección al sur, sobre todo por los encharcamientos en estos momentos que se encuentran a la altura de La Raza, así como a la altura del eje 1 Poniente. Hay que utilizar alternativas viales, tales como la que nos brinda la avenida Cerro Carril Hidalgo o bien la avenida del ingeniero Eduardo Molina para evitar estos contratiempos. Vámonos también en materia de movilizaciones, donde en esta mañana en la zona poniente alrededor de las 10 de la mañana se prevé una concentración y marcha hasta que parte de inmediaciones de Camino Real a Toluca y la calle 10 y tiene como destino la alcaldía Álvaro Obregón. También a las 11 de la mañana en la zona sur otro grupo de inconformes espera que arriben en inmediaciones de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada sobre la avenida Insurgente Sur, número 3000, todo esto en la alcaldía Coyoacán. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Con este mismo horario, pero en la zona centro, también se espera que arriben manifestantes a las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado sobre la avenida Niños Héroes, número 119, todo esto en la colonia Doctores. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este martes con terminación de placa 7 y 8 en gomado rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí está el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con esta información de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Le reitero la información que da a conocer hace unos momentos el sistema de transporte colectivo Metro debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Angares de la línea 5 provocada por la lluvia, por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Repito, esta es la estación Angares de la línea 5 del metro, está cerrada. El resto de las estaciones de esta línea se encuentra en operación y brindando servicio con normalidad. Solamente la estación Angares de la línea 5 pues no tiene operación. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar a Adolfo Cerqueda Rebollo. Él es presidente municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Alcalde, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, alcalde. Bueno, pues tenemos aquí alguna información que queremos pues platicar con usted, conversar con usted, pero ya que estamos refiriéndonos al tema de las lluvias, tenemos por aquí datos en el sentido de que tanto la tormenta que se precipitó el domingo pasado como las lluvias que se han registrado durante pues la tarde, noche y madrugada de este martes han provocado pues problemas en algunos municipios del Estado de México, entre ellos justamente en Nezahualcóyotl. Si nos puede dar pues un parte de cómo se encuentra el municipio en este momento.
Sí, así es. Fíjate que estamos prácticamente desde el día de ayer muy, muy temprano, estamos para 675 personas, servidoras, servidores públicos, que estamos trabajando en una brigada continua desde la madrugada de domingo para el lunes, en donde nos cayó también esta fuerte lluvia. Todos nuestros equipos de reacción inmediata han estado trabajando. Es importante que sepa la ciudadanía. En el caso de las colonias de la zona norte, que es en donde tuvimos un mayor impacto, nosotros dependemos de esta interconexión que tenemos del sistema de drenaje también con la Ciudad de México. Cuando colapsa, evidentemente, la Ciudad de México, pues a nosotros también nos genera esta precipitación importante en el sistema. Ahora, estamos, nosotros calculamos en un 95%, conforme ha venido bajando el nivel, hemos venido entrando a cada una de las calles, en Vergeles, en donde tenemos el mayor impacto, en la colonia Vergel de Guadalupe. Con servidoras, servidores públicos, estamos entrando a hacer limpieza de calles, limpieza y lavado de cisternas, por supuesto, garantizando el agua potable para aquellas casas. Hicimos ya un censo, te quiero contar, sí, en el que estamos identificando también las casas que tuvieron mayor afectación, porque también es importante decir, si bien es cierto, las lluvias son intempestivas, pero hoy también tenemos esta corresponsabilidad con las ciudadanas y ciudadanos, pues de aportar también o con un granito de arena, coadyuvar también en algunas necesidades inmediatas que se van presentando derivada de las inundaciones. Y por otro lado, sí es para nosotros un momento importante porque precisamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el día de ayer ha estado, y por supuesto el gobierno de la maestra Delfina Gómez, han estado monitoreando en el caso de nosotros Nezahualcóyotl a través de la CONAGUA y la OCABAM, cuáles son las afectaciones que tenemos. Estamos trabajando en conjunto, estamos también trabajando junto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y estamos ya trabajando en lo que desde meses pasados ya también anunció la presidenta, no solo la inversión 2025, sino ya estamos trabajando en el plan 2026, sí, que tú bien sabes que la infraestructura hidráulica lleva una gran cantidad de inversión en recursos. Entonces, estamos justo trabajando, justo ahí en la colonia Vergel de Guadalupe, donde tuvimos la mayor afectación, sí, es justo en donde va a arrancar la construcción, eso ya está aprobado, ya va a arrancar la construcción de un colector, precisamente para que ya no tengamos este problema de inundaciones, que es parte del Plan del Oriente, y así vamos a ir en diferentes zonas, viene también la zona extrema oriente del municipio, colindante con Iztapalapa, me refiero a la colonia Las Águilas, Loma Bonita, Reforma, etcétera. Pero bueno, pues es también parte de lo que tenemos que venir atendiendo ahora que tenemos la posibilidad de ser partícipes del Plan del Oriente. Como bien sabes, es una mezcla de recursos tripartita, sí, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal.
Son 75 mil millones de pesos, ¿no?, que les están destinando justamente para transformar esta zona del Estado de México, el oriente de la entidad mexiquense. La verdad es que pues una deuda histórica que se tenía, ¿no?, con esta zona, alcalde.
Sí, y que incluso esos 75 mil que estarán ahorita trabajándose, por supuesto, tampoco va a alcanzar para cubrir toda la necesidad, pero evidentemente vamos a avanzar de manera muy importante y como ya tú lo has visto, ¿no?, una de las obras también muy importantes como fue el periférico del Oriente, que derivado del, sí, sismo del 17, que no había habido una intervención. Y te voy a decir por qué no había habido intervención. El gobierno estatal anterior prefirió pagar, o no pagar, más bien, prefirió contratar concesionar todo el periférico, desde el borde de Suchiaca hasta Río de los Remedios, en lugar de hacerse responsable de la inversión del mantenimiento. Mucha gente, por supuesto, dice, presidente, pues es tu periférico y a ti te toca. Digo, aunque nosotros sabemos que tenemos responsabilidades en las vialidades, gobierno estatal, municipal, pero en este sentido fue justo estas concesiones que no permitieron que se diera el mantenimiento correctivo ni preventivo al periférico, y pues mucho tiene que ver con el puente. Hoy tenemos la posibilidad de tener un nuevo periférico, que es parte del Plan del Oriente, toda la inversión que habrá en estos 21 puentes en la zona del Oriente, y que también es muy importante porque va a garantizar muchos temas de movilidad. Y, por supuesto, la infraestructura en inversión para garantizar el derecho al agua, y por otro lado, pues para ir sustituyendo la red de drenaje, que es lo que ha venido generando estas inundaciones. Y el llamado que seguimos haciendo, mira, ayer en uno de los recorridos es impresionante, si tú ves las fotos, la cantidad de basura, de residuos sí, que sí. Sigue habiendo en las rejillas, es impresionante, es inverosímil. Y le seguimos haciendo un llamado a la gente, a nuestros amigos, amigas comerciantes, tianguistas, aquellos que van sobre la calle, transportistas, por favor, una bolsa de basura, una botella que se les hace fácil echar a la claro. calle, es algo que se nos va a ir al drenaje y nos va a generar complicaciones ahorita en esta temporada de inundaciones.
Una tarea compartida, alcalde, ¿no?, entre sociedad y gobierno, pues evitar justamente que se registren este tipo de inundaciones, pues ante el que la gente tira basura. Rápidamente, por cuestiones de tiempo, tenemos solamente minuto y medio, alcalde, si nos comenta rápidamente el tema de la seguridad, con este mando único, este mando unificado que también se está poniendo en marcha allá en el oriente del Estado de México.
Sí, fíjate que, como bien sabes, aquí en Nezahualcóyotl es en donde se realizó el arranque del mando coordinado, en donde se comparte tecnología, radiocomunicación, operatividad. Todos los días, incluido habiendo lluvia, estamos dando pasos importantes y fuertes en contra, pues, de estas células de delincuenciales que también nos han venido generando mucho daño en el oriente. Tenemos avances muy importantes, ¿eh? Más allá de hablarte de porcentajes, porque la gente sí. va a decir, bueno, ¿de qué porcentaje me hablas si todavía seguimos viendo que ocurren o pasan ciertas situaciones? Pero sí es importante decir que tenemos disminución importantísima en el oriente del Estado de México en delitos de alto impacto, como homicidio, como robo de vehículo, pero nos hace falta todavía reforzar temas sí. como la extorsión. Por supuesto, es uno de los retos y desafíos que estamos atendiendo ahora. Y entonces, el mando coordinado es que no haya fronteras en donde todos los gobiernos municipales podamos intervenir, y lo más importante sí. es que podamos actuar en conjunto, sin estarnos peleando, ¿verdad? ¿Quién claro. hace la puesta a disposición? Sino más bien es gobierno federal, estatal y municipal, siendo un solo equipo, una sola policía.
Perfecto. Alcalde, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y bueno, pues estaremos pendientes de todas estas acciones que están implementando en el municipio de Nezahualcóyotl. Le agradezco mucho, alcalde.
No, hombre, al contrario, y pues pedirle a tu auditorio que nos tengan mucha paciencia. Sabemos que hay mucha desesperación en sí. el caso de las zonas afectadas, pero estamos trabajando también con todo nuestro Bien. Compromiso para que esperemos el día de hoy tener todo al 100%.
Perfecto. Muchas gracias, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues le comentábamos que las lluvias que se registraron desde la tarde, noche de ayer y prácticamente toda la madrugada de este martes han provocado severas afectaciones, algunos encharcamientos, algunas inundaciones, como pues el que está en viaducto Río Piedad. Está cerrado, esto debido justamente al tema de la inundación en dirección al aeropuerto.
También en Insurgentes, Insurgentes Norte, el Bajo Puente, en su cruce con Guerrero, también está inundado. En la Calzada General Ignacio Zaragoza, esto pues a la altura de Javier Rojo Gómez, con dirección hacia el oriente, también hay severos encharcamientos. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y vámonos con Ana Moreno hasta el sistema de transporte colectivo Metro. Ana, cuéntanos cómo está funcionando, cómo está operando este sistema de transporte. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de las Primera de Anda de Radio Fórmula. Les informo que debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la línea 5, provocada por la lluvia de esta madrugada y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El resto de las estaciones de la línea 5 se encuentra operando y brindando servicio con normalidad. También les informo que a esta hora se opera con afluencia moderada en la red. Una de las líneas que presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad con 6 minutos aproximadamente. La línea A presenta marcha de seguridad debido a la presencia de lluvia en la zona oriente de la ciudad. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Les sugerimos a las y los usuarios anticipar sus trayectos. En temporada de lluvias, recuerden resguardar adecuadamente sus pertenencias antes de ingresar al andén, principalmente objetos metálicos como paraguas, llaves y celulares, para evitar que puedan caer a vías y provocar demoras en el servicio. Respeten en todo momento la línea amarilla de seguridad. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte de cómo se encuentra operando el sistema de transporte colectivo Metro. Así que bueno, pues la estación Hangares de la línea 5, ahí no hay operación porque bueno, pues hay acumulación de agua en el exterior de esta estación. El resto de la línea está operando con normalidad. Y también en donde hay pues suspensión de actividades, ya se lo dábamos a conocer desde temprano, es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos habían informado, de acuerdo a un boletín que nos hicieron llegar, bueno, pues que por ahí de las 6 de la mañana se va a informar si ya se reanudaban las operaciones. No ha ocurrido, pues ya son las 6 de la mañana con 48 minutos y no nos han informado todavía. Las operaciones se encuentran suspendidas desde las 2 de la mañana con 13 minutos. Si sucede algo importante, si tenemos información antes de que concluya este espacio informativo, por supuesto se la estaremos dando a conocer.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, vámonos rápido. Y bueno, pues cuéntanos, ya cerró la actividad de la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Cuáles fueron los resultados? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, concluyó esta jornada 4 de la apertura 2025 de la Liga MX, donde habrá que destacar que Monterrey terminó venciendo 3-1 a León. Toluca derrotó 2-0 a los Bravos de Juárez en calidad de visita. Mientras tanto, Cruz Azul venció 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Y estas son las impresiones de Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Fame tenía una dolencia ayer, hoy no sé.
A ver, ¿qué falta? Lo puedo decir después de un triunfo, falta tiempo. Nosotros quizás siento que reconocer de que solamente tuvimos 2 semanas completas, solamente 2 semanas largas de trabajo con el grupo completo, con la totalidad del grupo, no deja de ser un dato. Yo sé que las exigencias, y me gusta que nuestra afición sea exigente porque se lo merece, por lo que nos acompaña, por lo que se siente en cada rincón del país, mismo en Estados Unidos. Entonces, indudablemente estamos claros de que vamos a dar una mucho mejor versión y confío que va a ser en poco tiempo. La verdad es que siento que hoy hasta la jugada esa aislada donde ellos se encuentran en el descuento, era un partido sin ser sobresaliente, era un partido ganado con consistencia en una plaza difícil.
Las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul. Habrá que destacar que Pachuca es líder del campeonato con 12 puntos de 12 posibles. Gran inicio que está teniendo el equipo de los Tuzos. Tigres es segundo con 9 unidades, misma cantidad para Toluca y Monterrey. Cruz Azul es quinto con 8 unidades. Además, América es sexto también con 8 unidades. Santos Laguna ocupa el séptimo peldaño con 7 puntos. Le sigue Necaxa con 5 al igual que Mazatlán FC y Xolos de Tijuana. Destacar que Ángel Sepúlveda de Cruz Azul manda en la tabla de goleo con 5 tantos, seguido de Germán Berterame de Monterrey con 4, mientras que Puebla es el último de la tabla de cocientes con 56 puntos en 72 encuentros. Rumbo a la Copa del Mundo de Fútbol en 2026, faltan 303 días para el inicio de esa justa mundialista que se estará llevando a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y en la página oficial de FIFA se abrió una convocatoria para voluntarios donde piden datos como el nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento, lugar de residencia, número telefónico. Así también es importante estar disponible en lo que dure el mundial del 11 de junio al 19 de julio, que sea mayor de edad el solicitante, así también que hable inglés, y desde luego que les van a hacer pruebas de selección. En marzo se estarían capacitando a estas personas para lo que serán los voluntarios de la Copa del Mundo del próximo año. Insisto que será histórica porque será en 3 sedes diferentes y estarán participando 48 selecciones. Y en lo que se refiere al fútbol de estufa, Yorgos Giacomakis ya dejó Cruz Azul para jugar cedido con el PAOK de Grecia. El movimiento fue préstamo por un año con opción a compra. El delantero solo marcó 9 goles en 40 partidos con la máquina. Y por otra parte, en las últimas horas se ha reportado que Atlas estaría en pláticas con Diego Coca, aquel entrenador que hiciera bicampeón justamente al equipo rojinegro hace algunos años. En el Abierto de Tenis de Cincinnati, en la ronda de 32, dentro de la categoría individual femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la británica Emma Raducanu por 7-6, 6-4 y 7-6. La rusa Yekaterina Alexandrova eliminó a la australiana Maya Hoynt, esto por 6-4 y 6-3. Mientras que la ronda de 32 individual masculino, el italiano Jannik Sinner venció al canadiense Gabriel Diallo por 6-2 y 7-6. El griego Stefano Tsitsipas cayó ante el francés Benjamin Bronsen, esto por 7-6, 3-6 y 4-6. Mientras que el danés Holger Rune derrotó al estadounidense Alex Mitchelson por 7-6 y 6-3. Y en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, la delegación mexicana terminó por cosechar varias medallas el día de ayer. En el judo, María Cruz se quedó con la medalla de bronce en la categoría de 63 kilogramos. Rafael Ramírez se quedó con la presea de bronce en la categoría de 73 kilogramos. Mientras tanto, en la natación, María Méndez se quedó con la medalla de bronce en los 100 metros de mariposa. Celia Pulido alcanzó la medalla de plata en 200 metros dorso y Humberto Nájera es de oro en los 200 metros dorso. Y así también se consiguió la medalla de bronce en lo que fue el 4% relevo estilo libre mixto, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Rápidamente nos reportan un deslave en la alcaldía Magdalena Contreras. Hay personas atrapadas en un domicilio. Vámonos ahora con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Las empresas fabricantes de chips y semiconductores, NVIDIA y AMD, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ceder el 15% de los ingresos de chips comercializados en China. Las compañías aceptaron con la condición de obtener las licencias de exportación al mercado chino. La empresa automotriz Ford anunció que invertirá 5 mil millones de dólares en Estados Unidos. La armadora estadounidense detalló que el presupuesto estará destinado a la fabricación de vehículos eléctricos en su planta ubicada en Louisville. La cadena de tiendas Adidas extendió una disculpa por distribuir sandalias tradicionales indígenas mexicanas sin dar crédito a artesanos mexicanos. Esto ante la crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum. La empresa alemana informó que el diseño se inspiró en una tradición de Villa Hidalgo y Alalag en Oaxaca. Las empresas automotrices General Motors y Hyundai Motor Company comunicaron que lanzarán conjuntamente 5 vehículos nuevos. La asociación señaló que buscará proveer las necesidades de diversos mercados en todo el continente americano. La automotriz china Geely anunció el arranque oficial de la electrificación en sus operaciones mexicanas. La armadora señaló que incorporará automóviles eléctricos e híbridos. Asimismo, precisó que sorprenderá al mercado con unidades potenciadas con metanol. La empresa de streaming Paramount registró un aumento en sus acciones de 4.2% tras anunciar que será el emisor oficial de la UFC. La compañía estadounidense acordó los derechos del evento deportivo por $7,700 millones. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, reiterar, continúan la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay operaciones ni de aterrizaje ni de despegue. Esto desde las 2 de la mañana con 13 minutos. Nos habían informado que por ahí de las 6 de la mañana podría reanudarse este servicio, pero no ha sucedido hasta este momento. También la estación Hangares de la línea 5 se encuentra sin operar. El resto de la línea pues opera con normalidad, y esta deslave que nos reportan en la alcaldía Magdalena Contreras, una familia está atrapada en una casa. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.